Ser podcast.
Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Son las 6:10 de la tarde. Las 5:10 en Canarias, estamos ya abriendo el tiempo de Radio Lindo. Hoy tenemos a Elvira en los estudios de Radio Valencia. Hola Elvira, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal por tu tierra? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, muy bien. Contenta. Bueno, está lloviendo aquí muchísimo.
¿Ah, sí?
Venía buscándome.
Bueno, acaba de decir en el informativo local Alfonso Gea que viene otro tren de borrascas.
Sí.
Digo, coño, pensaba que habíamos acabado ya con eso. Pero sí. No, parece que la cosa que la cosa continúa.
Aún lloviendo todo el tiempo se está muy bien aquí.
No, oye una cosa, Elvira, ¿te puedo decir una cosa?
Sí.
Es que, fíjate, el otro día... Concretamente, no sé si era el domingo o el lunes, no me acuerdo, porque he estado 2 días fuera y tengo la cabeza un poco así. Pero me acordé, cuando empezó todo lo que empezó, de tus lectoras iraníes, de las que nos hablaste una vez, de todas las cartas que había recibido, contándote que habían aprendido español gracias a Manolito Gafotas.
Sí.
Y pensé, ¿qué será de esas mujeres hoy? ¿Sabes algo de alguna de ellas? Por curiosidad,
pues,
digo.
Sí, porque cuando empezaron los primeros ataques, es lo primero que hice por la noche fue escribir. No he localizado a un chavalín que tiene 14 años y que vive en Teherán, pero sí a la que vive en Vancouver, sí a la que vive en Alemania, sí. Uh-huh. Yo les he, y una que vive en Valencia, por cierto.
Anda.
Y les he ido escribiendo y me han ido contestando. Yo contesto siempre cómo están sus familias, ¿no? La verdad es que me sabe muy mal que se hable de que quien está en contra de esta guerra es porque quiere pasearse por esta barbaridad que ha dicho Ayuso.
Bueno,
ahí de
bueno,
pasear.
Bueno,
sí,
bueno, bueno.
Sola
bueno,
y borracha por Teherán. En fin,
es que sobre todo
porque es compartimentar el feminismo como si tú te ocuparas de una cosa y no te preocupara otra, porque en mi caso, pero yo creo que en el caso de cualquier feminista, la situación de las mujeres en Irán es sabida. Nos preocupa a todas, nos preocupa a todos, y además es que la cultura iraní es muy sobresaliente. Entonces la seguimos en el cine, en la música, en la poesía, en la literatura, o sea que no es algo ajeno, porque además es un mundo culturalmente muy sofisticado. Y es fácil, te digo que llevo en conexión con todas ellas muchos años, es fácil comunicarse, compartimos muchas cosas. Estoy pues obviamente muy, muy preocupada por el país y luego porque esas personas se han convertido en algo importante para mí. Fíjate que ahora, escuchando la canción esta maravillosa de Mercedes Sosa, que no es suya, pero ella
la hizo suya,
y que además ella tiene una voz, que hay voces prodigiosas como la suya, pero además hay otras personas como ella que aportaban algo desde dentro del corazón, ¿no? Y es esta voz de Mercedes Sosa. Pero cuando estaba cantando esto de todo cambia, y por eso cambio yo, es decir, que nosotros estamos sujetos a los tiempos en los que vivimos, y eso nos hace cambiar, modificar nuestro pensamiento de cómo era hace 10 años o hace 20 años. Y recordaba que hace poco le hacían una entrevista en El País a Julian Barnes, al escritor británico, y decía algo que me hizo gracia y me hizo pensar, que decía: me he vuelto más de izquierdas porque el mundo se ha desplazado furiosamente hacia la derecha.
Claramente lo ha hecho, además, ¿no?
Claro.
Clarísimamente.
Entonces, es cierto, o sea, que yo creo que ha habido unos tiempos de más despreocupación, pero que ahora el mundo, lo que ocurre, pues está interrogándonos constantemente y está pidiéndonos que tomemos partido y de que hablemos por personas que están en una situación más débil que la nuestra.
Oye, ¿por qué la derecha de este país, estoy todavía dándole vueltas a la frase que no hemos reproducido, pero que, en fin, los oyentes supongo que están al corriente de lo que ha dicho Isabel Díaz? Yo no sé si algún día a esta mujer alguien le dirá que todo tiene un límite. Claro, hoy estamos asistiendo a dos cosas absolutamente, yo ya no sé cómo calificar este vídeo bulo que ha hecho circular el Partido Popular atribuyendo a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, unas palabras que no pronunció y que se escucha perfectamente en la grabación que no pronunció, que es una cosa insólita, y luego lo de Isabel Díaz Ayuso en un debate político que puede ser duro, que puede ser contundente, soltarles a sus adversarias políticas, váyanse a Teherán borrachas por la noche a ver qué pasa. O sea, es que me parece una cosa, yo no sé si alguien le dirá alguna vez que todo tiene un límite, pero bueno, en fin, no pierdo la esperanza.
Bueno, yo creo que por ejemplo una concejala del Ayuntamiento de Móstoles no iba andando de noche borracha ni nada de eso.
Efectivamente.
Y fíjate lo que le sucedió. Que ocupe, siempre dicen, ¿por qué no se ocupan de lo que ocurre en España? Efectivamente, ¿por qué no te ocupas de lo que tienes cerca? ¿No? Eso es lo primero, pero fíjate que con respecto a lo que está pasando, yo me iba. ¿Te acuerdas de cuando la guerra? Todos nos acordamos del movimiento que hubo del no a la guerra.
Sí, hace 23 años.
Ayer
abrimos la ventana hablando de esto precisamente.
Bueno, fíjate que hay una novela muy recomendable que se llama Sábado, de Ian McEwan, que se publicó, que tenía que ver con todo esto y tenía que ver con él. Era la historia de un señor que vivía en el centro de Londres, donde se había producido en aquel 2003 aquella manifestación masiva contra la guerra. Entonces, este señor en un principio como que no se siente identificado por todas las performances que hay en las manifestaciones, porque eso es así. O sea, yo me acuerdo en la manifestación del no a la guerra a la que asistí, pues que hubo un momento que actores, actrices, que ellos fueron los que abandonaron. Pues de repente la cosa era que se tenían que tirar al suelo, ¿no? Como si los hubieran bombardeado. Y yo pensé, yo al suelo no me tiro. Ya. O sea, quiero decir, hay cosas.
Todo tiene un límite.
Sí, sí. Pero lo que te hace pensar es, al margen de que no vaya a tocar la flauta, de que no me vaya a tirar al suelo, de que no toque el tambor, de que lo que sea o no repita consignas, lo que sí que es cierto es que la razón del movimiento tiene, o sea, hay una razón poderosa para estar ahí, ¿no? Y de eso trata esta novela, Saturday, que yo recomiendo, de Ian McEwan, porque es verdad que con los años todo esto nos ha hecho cambiar y ahora creo que no es un momento de permanecer en silencio. Aunque ayer escuché, a
Leonor Walding, ¿no? Sí, estuvo con nosotros. Sí. Es que fue una de las que leyó el manifiesto hace 23 años.
Sí. Yo no me he sentido nunca presionada, es decir, que pienso que trato de decir lo que pienso con educación, ¿no? Tal vez eso es lo que te tiene que distinguir, no decir barbaridades, no servirte de bulos como de los que me estabas hablando ahora, sino hacerlo todo con educación. Yo no me he sentido presionada, si no he querido llevar una chapa, no la he llevado, no me siento ni me presiono a mí misma, ¿no? Lo que sí que es verdad es que creo que ahora corren más riesgo las personas que sí que se significan.
Bueno, tú escribes columnas todas las semanas, Elvira, y como tú, otra gente, no hace falta que lo diga aquí, pero ya se sabe, joder, lo que recibís. Los palos que recibís, quiero decir. Sí. Oye, que se puede discrepar de opiniones, ¿eh? Si además las columnas de opinión, por su propia definición, son para eso, para exponer un argumento, una idea, con la que puedes estar de acuerdo, sí o no.
Hombre,
de ahí a, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar?
Los ataques que recibo, que me llegan porque me los cuentan, porque yo no estoy.
Haces bien en no estar.
No estoy ahí porque si no, no escribiría. O sea, yo no puedo estar, sé que hay mucha gente que lo hace, opinar y luego estar dentro de la reacción a las opiniones. Yo no lo hago porque es que si no, no podría, me despistan de lo que quiero expresar. Pero pienso que hay veces que la reacción es tan violenta que lo que piensas es que no te lo mereces. Es decir, que tú has expresado tu opinión y la has expresado de manera vehemente, pero no te hace falta tirar de mentiras, ni de bulos, ni de insultos, ¿no?
Y es posible que exista, y por eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué la derecha en España, ya no digo la ultraderecha, digo la derecha en general, bueno, incluida la ultraderecha, vale, de acuerdo, se lleva tan mal con la gente de la cultura. Esto arranca del no a la guerra, arranca del 11M, desde entonces no hemos levantado cabeza, es decir, no, es que es una, joder, es una crítica feroz, intransigente, por parte, cuando digo la derecha, es no solo es la derecha política, es la mediática, tal, y sobre todo contra el mundo del cine, de la cultura,
sí,
en general.
Totalmente.
No sé, hay algo ahí como es verdad que Trump también le tiene manía a la gente de Hollywood cuando abre la boca, ¿eh?
Es verdad que es un mundo que, como tú lo ves, siempre se ha visto en el papel cuché, siempre se ha visto de unos colores muy brillantes y de vestidos largos y de fiestas y con toda esa parafernalia que conlleva el cine. Pues yo creo que la gente hacen pensar a la gente falsamente que todos viven, ¿sabes? Que todos viven en la abundancia.
Sí, sí,
no,
sí,
es verdad,
sí,
porque sacar proyectos adelante cuesta muchísimo en el mundo audiovisual. Pero he visto repetida de cómo fue la reacción al mundo del cine que se manifestó contra la guerra. Lo estoy viendo repetido ahora,
sí, sí.
Y empezó,
sí, sí.
No sé si tú lo notaste, a burbujear en los momentos, en los días, en las semanas anteriores a los Goya de este año, ¿no? Se van observando que las críticas ya no solamente es como a los posicionamientos políticos individuales, sino a un colectivo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Claro,
y
es
entonces,
que es eso.
Se empieza a escuchar que se vive de la subvención, que el cine español vive de la subvención, que el cine español, además, son afirmaciones que son inciertas, pero nunca se presentan con datos. Se empieza a decir que a la gente, que a los españoles no les gusta el cine español, lo cual los datos nos dicen que no es verdad.
Pues no.
Es decir, que las películas, por ejemplo, todo el mundo tiene, este año sí, y el año pasado también, todo el mundo tiene en la cabeza títulos de películas a las que la gente o bien ha ido a ver al cine o bien ha visto en su casa, pero que estaba la gente dentro del debate y de la conversación. Es decir, que
Más Palomas, hablaba, Los Domingos,
Irat,
que generan tal cantidad de conversaciones laterales más allá de la trama central de la historia, que es de lo más enriquecedor. Si llevamos unos años de cosecha de cine español, magnífico. Magnífica,
claro,
vamos,
claro.
Creo.
Entonces tú no puedes decir, las películas gustan más o gustan menos, pero sirven de debates, ponen,
claro,
sobre la mesa. Quiere decir que la gente las ha visto. Y luego todos somos muy vehementes con los que nos gusta y lo que no,
claro.
pero están ahí. Están los actores. Ayer, que no la había visto, vi La Cena.
Sí,
y que es una cosa que me parece muy difícil, hacer comedia.
Sí,
y,
sí.
Y pensaba, es que los actores españoles que hay ahora son muy buenos.
Sí, sí.
O sea, y entonces tú intentas...
¿Cómo muere Resines, eh?
¿Cómo muere Resines?
Es
claro,
una aparición
no
breve, pero joder.
luego ya se podía leer que era como una especie de cameo, pero yo no lo sabía.
Sí.
Me yo digo, ¿esto que va a resucitar o algo así? Pero bueno, pero te quiero decir que es un ataque que se basa, es un ataque al cine muy desesperado y que se basa en algo falso de toda falsedad. Porque en general la gente quiere a sus actores, ve las películas nos han dado tema de conversación, han dado dinero. A esto hay que sumar también el decir, ahora todo se lo están llevando las mujeres. Las mujeres en el cine, la cuota se lo lleva todo. Y se dice de una manera muy mal educada y muy grosera. Es que yo creo que ese es un debate que podemos traer un día aquí para que se nos explique de qué manera funcionan las cuotas en el cine. Si realmente, o sea, esta cosa de crear un victimismo masculino porque los hombres están perdiendo puestos en el cine porque se los están llevando todas las mujeres.
Bueno, eso es una campaña que no afecta solo al mundo del cine,
claro,
afecta,
claro,
a toda la vida en general,
todo,
¿no?
Y alimenta ese resentimiento, ¿no?
Yeah.
Y tú dices, pues efectivamente, hay cuotas positivas. Yo las empecé a vivir en Estados Unidos hace muchos años y te preguntabas entonces si eran buenas, si eran malas. Quiero decir que eran cosas interrogantes que estaban en tu cabeza, ¿no? Hasta que luego te dabas cuenta de que la discriminación positiva es necesaria para igualar
claro.
Asignaturas pendientes que
claro. Hay que intentar no meter la pata en la aplicación de las cuotas en cualquier ámbito, eso es así, pero el principio de que existan, pues ya lo creo, naturalmente, pues ya está, acabamos de contar una noticia de cuánto en investigación, en ciencia, sí. se invierte en relación a las mujeres y era un 7%. O sea, sí. investigaciones sobre dolencias que afectan específicamente a las mujeres es un 7%. Sí. En este momento, y se ha mejorado. Pero claro, lo que hay además ahí flotando subterráneo, es una inquina contra el colectivo, contra la, por significarse. Mira, Anna Wagener, que es una actriz fantástica sí. que tú conoces,
fantástica.
Es integrante de una asociación de artistas que se llama Artistas con Palestina, ¿vale? Porque hace tiempo que, en fin, que con el tema de Gaza y tal, pues la gente de la cultura y no de la cultura se ha significado. Pero es que les dan tanto que ella se pregunta por qué.
No sé por qué hay tanto ataque, tanta violencia hacia la gente que se significa, porque yo pienso que bueno, que es absolutamente necesario, ¿no? Que no entiendo la postura tan crítica y además, sinceramente, me produce muchísima tristeza porque creo que es tan sencillo como ir al origen de los valores, que no es ni ser de un partido, ni ser de otro, ni tener una filosofía, ni tener otra, simplemente es ir al origen de los valores del ser humano, de los derechos humanos, del derecho internacional. Yo entiendo perfectamente que cualquiera, tanto compañeros de mi profesión como gente de otros ámbitos, no quieran significarse. Es totalmente respetable, pero es que ya a mí no me cabe en la cabeza que te critiquen o les moleste de alguna manera si te quieres significar, si simplemente quieres expresar lo que sientes, lo que piensas, porque al final es un sufrimiento colectivo lo que está pasando, ¿no? Yo pienso que si le pasa al de enfrente, a mí me duele. Yo siempre digo que a mí me duele mucho el mundo y ahora mismo me hace heridas todos los días.
Bueno, y no solo Anna Wagener. El otro día en la alfombra de los Goya, un actor concreto, más joven, Carlos Cuevas, le pregunta a una periodista del diario.es y su respuesta es esta.
Creo que la cultura no debe ser neutral. No pido que todo el mundo tenga la misma opinión que yo, pero sí que creo que es importante que todo el mundo exprese su opinión y además está dando la casualidad que veo mucha gente con la misma opinión que yo aquí en esta noche. Como no espabilemos, ¿no? Hay que hacer cosas, ¿no? Yo es que mira, hay una peli de Almodóvar, creo que es la última, que es Madres Paralelas, donde el personaje de Aitana Sánchez Gijón, de una manera muy irónica, dice: yo soy apolítica, mi trabajo es gustarle a todo el mundo. mi trabajo no es gustarle a todo el mundo. Mi trabajo es hacer películas, dormir tranquilo con mi opinión, expresarme cuando lo necesito y remar hacia un mundo como el que creo que tiene que ser.
Claro, ¿qué problema hay en decir esto?
Ninguno,
o lo contrario, porque, da igual, ¿qué problema
además,
hay?
No, nada, porque además yo cuando veo un actor en una película no estoy pensando en lo que piensa políticamente, claro. Estoy pensando en su interpretación. Yo creo que a veces lo que ocurre es que cuando el que no quiere manifestarse, lo cual es completamente legítimo, se sentiría más tranquilo si los demás no se manifestaran, ¿no?
Ya, pero o sea, eso no se puede pedir.
Sí, pero es como tener tranquila tu conciencia. Con respecto a lo que dice Anna Wagener, hay una cosa en esto. Anna dedica mucho tiempo a recaudar dinero para familias que están en Gaza, para la tienda de campaña en la que viven, etcétera. Pero cuando te digo mucho tiempo, es mucho tiempo. Haciendo mercadillos, vendiendo cosas, mandando dinero allí. En fin, han hecho cosas de verdad que muy elogiosas, ¿no? Yo no he perdido ese tiempo haciendo eso.
Yeah.
O sea, a mí hay veces que me han llamado para que participara en algo y yo me quería ir ese fin de semana y no, lo que no hago es criticarlo.
Claro.
Porque ya no es llevar una chapa. Hay personas que hacen algo más que llevar una chapa, que es comprometerse, trabajar. Y luego, con respecto a lo de Gaza, me molesta que se considere Gaza la causa de moda, que es un poco lo que dicen las personas que se burlan de quienes se comprometen con esa causa, ¿no? Y dicen que, claro, es a la que hay que unirse todo el mundo. ¿Y por qué no Sudán? Pues efectivamente. O sea, sí, claro. En el mundo pasan muchas cosas. Lo que ocurre con Gaza, creo yo, es que hay causas que se convierten en paradigmas que resumen la injusticia de un tiempo,
sí, sí.
Que retratan a criminales de guerra. Y podemos poner, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de lo que fue la Guerra Civil Española para muchos intelectuales extranjeros que escribieron sobre ella, que vinieron sobre aquí, que escribieron novelas, que, o sea, que vinieron a hacer crónicas, etcétera, y todos tenemos nombres en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la Guerra Civil Española parecía que estaba anticipando un mundo terrible que estaba por venir, y acertaron con eso.
Acertaron totalmente.
Con lo cual, después llegó el fascismo, ¿no? A Europa. Con lo cual, a mí me parece que el estar diciendo, no, llevas tu chapa de Gaza, pero ¿por qué no llevas tu chapa de las mujeres de Irán? No creo, o sea, yo de verdad que no creo que haya ninguna mujer feminista que no haya pensado en las mujeres de Irán.
Y luego hay otra cosa.
No lo creo.
No, y luego hay otra cosa. Ya sé que es una expresión que está muy manoseada últimamente y tampoco es lo que más me gusta. Lo de estar en el lado correcto de la historia o no. Pero ¿alguien duda de que dentro de 15, 20, 30, 50 años lo que está haciendo Netanyahu, iba a decir Israel, lo que está haciendo Netanyahu y su gobierno, sus ministros ultraortodoxos, esa especie de teocracia en la que parecen querer convertir Israel? ¿Alguien duda de que dentro de 40, 50 años la historia dirá que esto fue un genocidio? ¿Y un crimen comparable a otros episodios tremendos que ha vivido la humanidad? Es que no sé dónde está la duda. Pero aunque tengas duda y lo puedas rebatir o lo quieras discutir, lo que no vale es utilizar eso para insultar, para descalificar y para colar mierdas, como esta que decías, de si las paguitas de los actores y tal. ¿Alguien recuerda cómo es el nivel de paro entre la gente, entre los artistas?
Exactamente.
Porque es de las profesiones con más desempleo, con mucha diferencia en este país.
Voy a decir una cosa que tal vez sea impopular. A mí, por ejemplo, hay una pregunta que se hace en la revuelta, que yo entiendo que es una cosa desenfadada, etcétera, cómica y tal, que es la de cuánto ganas. Claro,
¿cuánto tienes en el banco?
Claro, allí va gente que es exitosa. No va la mayoría de una profesión, con lo cual lo que queda ante el espectador es que la gente que se dedica a los artistas ganan muchísimo dinero. Esa no es la realidad para nada. O sea, hay muchos que están en el paro e incluso gente que ha acabado en la calle, que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con la idea que se tiene de esa profesión en la que cuesta. Y luego, además, repito, sale más perdiendo el que se compromete con una causa que el que no se compromete. Y cuando tú te comprometes o bien porque hablas como un actor, o bien porque eres un columnista, o bien porque presentas un programa de radio, etcétera. Bueno, pues de alguna manera pagas que no se hable de ti cuando escribes una novela o cuando... O sea, sí que lo vas a pagar.
Claro.
Sí que le vas a caer mal.
Sí, sí.
Le vas a caer mal al adversario, porque además ahora...
Ya no hay adversarios, hay enemigos.
Ya no hay adversarios,
hay enemigos.
Entonces, ahora ya, pues claro que sales perdiendo, pero ¿dónde queda tu conciencia?
No son tiempos para callar, ni mucho menos.
No.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
Elvira Lindo, cuídate mucho, ¿eh?
Un beso enorme.
Hasta la próxima semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.